la hora ni el lugar. En BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio. Cobertura total.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
24 horas cumplió bomberos combatiendo un incendio en un acopio de neumáticos en la comuna de Cerrillos.
Hay un par de viviendas con un daño estructural en alguno de sus sectores, las que estaban más cercanas al predio.
No se descarta intencionalidad, hay dos focos distintos y eso es muy extraño.
Decretan para hoy la tercera preemergencia ambiental consecutiva para la región metropolitana. Esto es exclusivo de BioBio, la radio. Niños haitianos sin rastro en Chile. Hay un informe de la Contraloría que revela fallas graves y vuelos chárter autorizados en 2025, pero que ahora están bajo sospecha. A casi 100 días de asumir, el gobierno hizo un balance positivo de su gestión, mientras el oficialismo destacó los avances alcanzados y la oposición cuestionó las promesas incumplidas.
Este gobierno está enfrentando esos problemas con transparencia, de frente al país, con mucha responsabilidad.
Necesitamos menos improvisación, más coherencia entre lo que se prometió y lo realmente que se hace.
Las encuestas Criteria y Pulso Ciudadano mostraron un aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast, que alcanzó 52 y 56,7% respectivamente, su nivel más alto desde que asumió el cargo. En la encuesta Cadem, la desaprobación llegó al 54%. La moneda defendió los cobros a los deudores del crédito con aval del Estado y atribuyó al gobierno anterior las expectativas de condonación generadas entre los beneficiarios. En la oposición, en tanto, cuestionaron los embargos.
Deudores que, incitados por los falsos anuncios del presidente Boric, dejaron de pagar en la expectativa de una condonación.
La discusión hoy día es cómo se está llevando a cabo la cobranza, que se está haciendo como si fuera una deuda de impuestos.
Hoy el gobierno ingresará las indicaciones a Sala Cuna Universal, reabriendo el debate por su compatibilidad con la ley de 40 horas y el aumento de los costos laborales.
Impulsar la participación laboral femenina y proteger el derecho al tiempo libre no son objetivos opuestos.
Lo importante es que podamos avanzar en esa política que fortalezca el empleo femenino y entregue un apoyo real a las familias.
Esta tarde se constituirá la comisión revisora que analizará la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La ofensiva ha generado diferencias en el mundo político.
Hace mucho tiempo ya que en Chile se han puesto de moda las acusaciones constitucionales frívolas. Eso le hace mal a la democracia.
Es cosa de leer las 40 páginas de la acusación constitucional, pero no es necesario ni siquiera leerlo para entender que durante los 4 años pasados las cosas se hicieron muy mal.
Casi un mes del inicio de las negociaciones por la ley de reconstrucción, el gobierno y la oposición mantienen diferencias acerca de los términos del diálogo, mientras se acerca la votación en general del proyecto.
Nosotros creemos que el principal contrafactual de este proyecto es que si no se hace nada, la situación fiscal va a ser peor en el año 2031.
Nosotros ya tenemos bastantes antecedentes para saber que esta reforma requiere ajustes, requiere compensaciones o mitigaciones.
El gobierno otorgará urgencia a los proyectos que endurecen las penas por ataques en contra de carabineros y amplían la legítima defensa de funcionarios de Franco, una iniciativa que generó críticas en la oposición.
Es una agenda operativa que se va a ver robustecida con una agenda legislativa.
Lo que está haciendo es buscando más impunidad, basta ver las imágenes de lo que han sido las últimas manifestaciones.
En internación provisoria quedaron los dos adolescentes acusados de participar en el robo con intimidación que afectó a la nieta del exfutbolista Carlos Caselli.
Son dos imputados que fueron formalizados por, en primer lugar, por un delito de robo con intimidación y por un delito de robo con violencia y también por un delito de abuso sexual. Y uno de ellos fue formalizado además por un delito de porte de arma.
La Policía de Investigaciones investiga un homicidio con un arma de fuego que ocurrió en la población La Orquesta de La Pintana.
Un sujeto masculino de 31 años que habría sido víctima de 2 impactos de bala en la parte posterior de su cuerpo.
El gobierno puso en marcha la nueva ley antievasión que endurece las sanciones en contra de quienes no pagan el transporte público. En el ámbito internacional, Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo de paz para reabrir el estrecho de Hormuz. El precio del petróleo se desploma luego de este anuncio. Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania e incendió la histórica catedral de la Dormición en Kiev. Hay al menos 10 muertos. Un choque entre dos helicópteros en Brasil dejó 6 fallecidos, entre ellos el cantante Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz. Murió Tati Almeida, presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo y símbolo de la lucha por los derechos humanos en Argentina. En los deportes, pese a la demora del vuelo que los trasladó desde Playa del Carmen hasta Miami, Uruguay debuta hoy ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
El equipo que enfrentamos es un equipo que tiene algunas individualidades de peso. No creo que encontremos rivales fáciles.
En el fútbol local, la Universidad Católica goleó a Universidad de Concepción y se instaló en el segundo lugar de la tabla de posiciones en el cierre de la 15ª fecha del torneo chileno de la Primera A.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago en estos instantes está con el cielo con nubosidad parcial. La temperatura alcanza los 5,7 grados, la humedad del 89%. La visibilidad en el aeropuerto de Pudahuel alcanza los 7.000 metros. Para hoy en Santiago se espera un día con nubosidad parcial variando a despejado y una temperatura máxima de 21 grados. En Viña del Mar y Valparaíso el cielo está cubierto, hay neblina. La temperatura es de 11 grados, la humedad del 90%. Para hoy se espera un día cubierto con neblina matinal variando nublado y una temperatura máxima de 14 grados. En Concepción, el cielo está con nubosidad parcial. La temperatura es de 6 grados, la humedad del 81%. En estos, el pronóstico indica nubosidad parcial con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, variando a despejado en la tarde y una temperatura máxima de 15 grados en Concepción.
Revisemos la calidad del aire, porque como comentábamos en los titulares, es muy complicado el panorama en toda la zona centro y sur del país, la que cuenta con estas estaciones de monitoreo, partiendo por la región metropolitana, que tiene preemergencia ambiental, la tercera consecutiva, ya lo decíamos así, preemergencia que se repite en Temuco y Padre Las Casas y en Osorno, todas esas zonas del país con preemergencia ambiental, alerta ambiental en el Valle Central de O'Higgins, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Valdivia, en Puerto Montt y en Puerto Varas. El aire es regular en el Valle Central de la provincia de Curicó, el Talca y Maule, el Linares y en Los Ángeles, y el aire está bueno en Coyhaique, la región de Aysén. Acá en la región metropolitana, con esta preemergencia ambiental, atención, porque prohíbe los calefactores de uso residencial a leña, a pellets y otros derivados de la madera en toda la región metropolitana. El Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de educación física, pero sí modificar la intensidad de ellas e idealmente realizarlas bajo techo. Paralización de fuentes estacionarias correspondientes a los grandes establecimientos que no cumplan metas anuales, intensificación de la fiscalización y programa de lavado y aspirado de calles, y atención porque aumentan los dígitos de restricción vehicular para vehículos sin sello verde y se suman vehículos de transporte de carga con sello verde. Esta restricción comienza a las 7:30 a.m, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 8 y 9 son los dígitos de hoy para autos y motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son los siguientes: 6, 7, 8, 9, 0 y 1. Se lo voy a reiterar: 6, 7, 8, 9, 0 y 1. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comenzamos con un resumen policial de las últimas horas. Luego de más de 24 horas, bomberos sigue trabajando en el incendio que afecta a una procesadora de neumáticos. Esto es en la comuna de Cerrillos.
Vecinos comentan que se han visto muy afectados por el humo tóxico del incendio. Para hoy están suspendidas las clases en la comuna de Cerrillos. Vicente Aguilar, muy buenos días.
Hola, Vicente. Buenos días, Caterín Tomás. Sí, más de 24 horas de trabajo ininterrumpido realizado bomberos por el incendio que comenzó cerca de las 6 de la mañana del domingo en una procesadora de neumáticos ubicada en Avenida Pedro Aguirre Cerda con Piloto Acevedo en la comuna de Cerrillos. Aunque la emergencia se encuentra circunscrita y sin riesgo de propagación, las labores todavía no terminan. Diferentes cuerpos de bomberos de la región metropolitana continúan trabajando y lo han hecho durante la noche en la remoción de material y el enfriamiento de distintos puntos calientes que podrían reactivar esas llamas. Sobre los trabajos que se realizan a esta hora se refirió el capitán de la octava compañía de bomberos de Maipú, Neri Ursúa.
Nos encontramos en la parte de seguir haciendo enfriamiento en puntos calientes los cuales encontramos al interior, ya que el material, al ser derivado de residuos de neumáticos, hacer un trabajo a remojo mucho mayor que en otro tipo de combustible.
Durante todo el día domingo, la combustión del caucho provocó una extensa nube de humo en el sector y generó preocupación entre quienes viven en los alrededores. Algunos vecinos con problemas respiratorios incluso optaron por abandonar temporalmente sus viviendas. A esto se suma la molestia por la cercanía del acopio de neumáticos con sectores residenciales, una situación que algunos vecinos aseguran ya había generado preocupación antes de esta emergencia.
Esto ha sido denunciado más de dos veces. Una empresa irresponsable, la cual no sé si está legal o ilegal, pero este fue un siniestro que puede haber pasado a mayores.
Debido a la presencia de humo, la Seremi de Salud llamó a cerrar puertas y ventanas, bloquear posibles entradas con paños húmedos, evitar la actividad física al aire libre y utilizar mascarilla en caso de exposición. La Seremi de Salud Pía Venegas también pidió especial cuidado con niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias.
Las indicaciones son cierre de ventanas, cierre de puertas, si hay alguna entrada, ¿cierto?, por ventanas o puertas, poner paño húmedo.
Atención con esto porque es muy importante. Para hoy el alcalde Johnny Yáñez y el director ejecutivo del SLEP determinaron como medida preventiva la suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales de la comuna de Cerrillos. Por ahora, Bomberos continúa desplegado para trabajar en la extinción total de estos focos calientes mientras se mantiene el monitoreo de la condición del aire y también se espera determinar cuál fue el origen de este incendio que ya lleva más de 24 horas.
Muchas gracias, Vicente.
Que esté muy bien.
Chao,
y efectivos de la Policía de Investigaciones dieron cuenta de múltiples allanamientos en la comuna de La Pintana, Renca, San Ramón, Melipilla y San Bernardo, donde se detuvo a 47 personas y se incautaron más de 20 armas de fuego. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos de inmediato la información y estamos en contacto con Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días, Katy Tomás. Sí, esta situación que ustedes están describiendo se desarrollaron en las últimas horas, también en los últimos días, y que tiene que ver con un macro operativo de seguridad que estaba justamente siendo visto por personal de la Brigada Microtráfico Cero de la PDI, que está viendo justamente ese tema relacionado con los estupefacientes y que desarrolló estos allanamientos en diferentes comunas, las que ustedes señalaban: Melipilla, San Ramón, San Bernardo, La Pintana. Son justamente algunas de las que se vieron afectadas por el trabajo que desarrolló personal de la PDI, que como ustedes ven en las imágenes realizaron allanamientos en diferentes domicilios. Con el resultado antes mencionado, 47 personas detenidas, entre ellas un ciudadano extranjero, y también 20 armas, 22 cargaderos, 800 municiones. Es mucha la cantidad de municiones que encontraron los efectivos de la PDI. Por supuesto que hay muchas personas detenidas, las 47 que ya mencionábamos, y también, por supuesto, estupefacientes relacionados a cocaína, pasta base de cocaína, cannabis sativa y más de 140 millones de pesos en efectivo que, por supuesto, no pueden explicar las personas que lo tenían en sus domicilios. Toda esta situación es parte de la investigación que está desarrollando la PDI junto con el subsecretario de Prevención contra el Delito, que es quien estaba justamente dirigiendo esta oportunidad de investigación junto con los peritos policiales que terminan con todos estos detenidos en las comunas antes señaladas. Es una investigación que ha dado estos resultados, que todavía no termina del todo. Por cierto, que todavía pueden haber más personas involucradas y ya se está hablando de clanes familiares que desarrollaban entonces este tipo de negocios ilícitos relacionados con la venta de estupefacientes, pero también con el uso de armamento. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 16 minutos.
En buen estado de salud fueron rescatadas tres personas que se extraviaron en el cerro Manquehuito en Vitacura. Ahora nos trasladamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos la información. Rodrigo Pino, buenos días.
Sí, buenos días. Se trata de dos adultos y un adolescente, entre ellos una persona de nacionalidad peruana, que fueron rescatados en las últimas horas por parte de carabineros en apoyo a personal de bomberos, luego de que estas tres personas se extraviaran en este sector de Cerro Manquehuito, la zona oriente de la capital. Las tres personas, a eso de las 14:30, decidieron ascender este cerro a través de una ruta de trekking. Sin embargo, cuando intentaron llegar hasta la cumbre, finalmente se extraviaron y ahí comenzaron los problemas. Estas personas no encontraron la ruta de regreso hacia la zona más de valle de este sector del Cerro Manquehuito y finalmente perdieron el rastro y lamentablemente también comenzó a atardecer y a llegar la noche, lo que por supuesto generó bastante preocupación a estas tres personas. Comenzaron afortunadamente a contactarse vía telefónica con el personal de emergencia, ya que contaban con este tipo de señal, y finalmente carabineros y bomberos alertaron respecto de aquello, comenzando un rastreo de estas personas, finalmente dando con ellos en el acceso al Cerro El Carbón, muy cerca de lo que fue el ingreso donde ellos realizaron en horas de la tarde. Lo que llamaba preocupación efectivamente era que no contaban con implementos necesarios para pernoctar, por lo tanto se debió acelerar este rescate antes de que la noche finalmente los dejara atrapados dentro de esta zona de cerros acá en la zona oriente de la capital. Finalmente fueron rescatados en buen estado de salud. Escuchemos las palabras del capitán Boris Castillo, quien entregó detalles por parte de carabineros respecto a lo que fue el rescate de estas tres personas.
En buen estado de salud, sin deshidratación, y sí se le dio un poco de urgencia a este procedimiento, ya que las condiciones climáticas de la noche en alta montaña igual se hacían un poco adversas, y la idea era evitar quizá algún tipo de cuadro de hipotermia que le podría haber dado durante la noche. No andaban con equipo de montaña especializado quizás para haber pasado la noche, solamente mantenían equipo básico.
Sí, afortunadamente se le hizo una evaluación por parte de los equipos paramédicos de bomberos, quienes finalmente encontraron que estaban en buen estado de salud. No fue necesario trasladarlo hasta un centro asistencial. Finalmente se les ratificó y se notificó su identidad. Posteriormente fueron derivados hasta sus lugares de residencia por parte de personal de carabineros. La preocupación estaba precisamente en que pudiera caer la noche y ellos estaban mal equipados, y esto hubiera generado una situación de mayor riesgo. Bio Bio, la radio.
Una casa resultó completamente destruida tras un incendio registrado en la comuna de Viña del Mar.
Y además hay dos personas que resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito. Esto fue en la ruta Las Palmas. Todo esto en la región de Valparaíso. Nos vamos de inmediato a una de nuestras unidades móviles en la zona. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque fue una emergencia que se registró durante la madrugada de la comuna de Viña del Mar y que movilizó alrededor de 6 unidades de producto de este incendio que se registró en el sector de Miraflores Alto. Este es un siniestro que ocurrió específicamente entre las calles José Gaspar Marín y Marcos Maturana. Hay que indicar que durante los primeros minutos de esta emergencia, bomberos informó acerca de una casa que se encontraba completamente en llamas y además que se registraba un peligro de propagación a una segunda vivienda, y es por esta razón que el cuerpo de bomberos se decidió declarar este siniestro, obviamente para movilizar más unidades y poder controlar esta emergencia. Ya cerca de la 1:15 de la madrugada, bomberos informó que este incendio ya se encontraba controlado, sin embargo se confirmó la destrucción de esta vivienda que se vio afectada en el sector de Miraflores Alto en la comuna de Viña del Mar. Además hay que indicar que esto posteriormente se será investigado por el Departamento de Investigación de Incendios para determinar el origen de esta emergencia que movilizó tanto personal de carabineros, seguridad municipal, además de las unidades despachadas por parte del Cuerpo de Bomberos y quienes controlaron este incendio durante la madrugada. Esto en relación a este incendio que dejó esta casa destruida en el sector de Miraflores Alto. Nos vamos a mantener en Viña del Mar porque también en horas de la madrugada ocurrió un accidente de tránsito. Esto en la ruta Las Palmas con dirección hacia la comuna de Viña del Mar antes de llegar al paso superior de Simón Bolívar. Se trata de una colisión entre dos vehículos menores con posterior volcamiento de uno de estos vehículos que se vieron involucrados en este accidente vehicular. Bomberos informó acerca de dos personas que resultaron lesionadas en este accidente. Fueron atendidas por el personal del SAMU y posteriormente trasladadas a un centro asistencial después de este accidente ocurrido en la ruta Las Palmas. Esto con dirección, recordemos, con dirección hacia Viña del Mar antes de llegar al paso superior Simón Bolívar, donde se registró esta emergencia, este accidente en la ruta Las Palmas durante la madrugada. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Buenos días, Radio Bio Bio, con John por acá, Charlie Papa, para informar desde Ruta 68, desde Placilla, Casablanca, alta neblinita por ahí, alta neblina, para que los coleguitas tomen las precauciones, pavimento un poco húmedo, ahí para que tomen las precauciones los coleguitas y los de Cauquito también. Eso sería por estos lados, Ruta 68, informando Bio Bio, la radio.
Radio Bio Bio, ¿cómo están? Buenos días, habla Diego por acá. Un incendio muy grande aparentemente en este minuto, por acá, por la comuna de San Joaquín. El punto exacto no lo tengo en este momento, pero tiene que ser a la altura de la industria, me imagino yo, pero tiene que ser dentro de la comuna acá de San Joaquín.
6 de la mañana, 22 minutos.
En internación provisoria quedaron los dos adolescentes imputados por su presunta participación en el robo con violencia del automóvil de la nieta del exfutbolista Carlos Caselli en la comuna de Peñalolén.
La tarde de este domingo fueron formalizados dos adolescentes de 17 años por su presunta participación en un violento asalto a la nieta del exfutbolista Carlos Caselli y a un acompañante. Cinco sujetos armados las intimidaron, les robaron diversas pertenencias además del vehículo. Tras la denuncia, se inició una persecución que finalizó en San Ramón, cuando los asaltantes chocaron contra un poste. Dos fueron detenidos en el lugar y tres lograron escapar, momento en el que se deshacen del arma de fuego que mantenían, arrojándola al patio de una casa. La fiscal de Florencia, Sandra Ortiz, indicó los delitos por los que fueron formalizados.
Son dos imputados que fueron formalizados por, en primer lugar, por un delito de robo con intimidación y por un delito de robo con violencia y también por un delito de abuso sexual. Y uno de ellos fue formalizado además por un delito de porte de arma.
Se determinó la medida cautelar de internación provisoria en contra de los imputados, lo cual equivale a un símil de la prisión preventiva para menores de edad. Se decretaron además 50 días de investigación.
6 de la mañana, 23 minutos.
Se está produciendo un incendio en estos instantes en la Legua Emergencia.
Sí, nos dan cuenta varios de nuestros auditores acerca de esta situación. Es particularmente en la Legua Emergencia, como decimos, son seis casas que se están quemando, que arden con peligro de propagación, dijo. Es Álvaro Sánchez Pinzón y Nuno da Silva. Esa es la referencia que se está entregando para bomberos. Batallón de incendio que va en camino a Álvaro Sánchez Pinzón y Nuno da Silva. Es en la Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín. Información que está en desarrollo y que estamos recabando para ustedes.
Durante la mañana de ayer, un hombre falleció en el hospital Carlos Van Buren luego de sufrir un atropello a las cercanías de la estación Puerto de la comuna de Valparaíso.
Ante esta emergencia, el conductor involucrado se dio a la fuga y, sin embargo, Carabineros confirmó el hallazgo del vehículo vinculado al siniestro en la comuna de Viña del Mar.
Fue cerca de las 6 de la mañana de la jornada de este domingo cuando se registró un atropello en la avenida Errázuri a la altura de la calle Gómez Carreño en la comuna de Valparaíso. Personal de Carabineros acudió a esta emergencia y al llegar al lugar se percató que la víctima ya estaba siendo atendido por funcionarios de salud, quienes lo trasladaron hacia las dependencias del hospital Carlos Van Buren. Sin embargo, la víctima, un hombre adulto de nacionalidad chilena, falleció en el centro asistencial producto de la gravedad de sus lesiones. Estos son los detalles que entregó el mayor Víctor Torres, prefecto de servicios de la prefectura de Carabineros de Valparaíso.
hizo.
Estando en el centro asistencial alrededor de las 08:30 horas aproximadamente, personal del servicio de urgencia señala que esta persona adulta masculina habría fallecido debido a las gravedades de sus lesiones que mantenía de manera interna. Es por eso que la Fiscalía Local de Valparaíso dispuso que personal CIAR realice todas las diligencias en terreno y en el sitio del suceso.
Según los testigos, el vehículo involucrado se dio a la fuga tras este siniestro vial registrado en las cercanías de la estación Puerto. Por esta razón, la Fiscalía instruyó tanto a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito como a la Sección de Investigación Policial de Carabineros para realizar las respectivas diligencias de este caso. En lo inmediato se mantienen en curso las diligencias por parte de Carabineros para dar con el paradero del conductor involucrado en el atropello. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
6 de la mañana, 25 minutos.
Más de 20 detenidos y 40 domicilios intervenidos dejó un mega operativo realizado el día sábado en distintos sectores de Lota y Coronel en la región del Biobío.
El procedimiento permitió desarticular bandas delictuales que se dedicaban a la venta y el acopio de drogas.
El objetivo fue desarticular bandas delictuales que operaban bajo control territorial en diferentes sectores de Lota y Coronel, donde se dedicaban a la comercialización y acopio de droga. Auditores de la radio del sector Buen Retiro de Coronel dieron cuenta del gran despliegue policial, donde incluso se sintieron, dijeron, balaceras.
Vi que andaba un helicóptero y luego, acá en Buen Retiro, a la entrada se sintió una balacera, como de 20 tiros, y después, atrás de Buen Retiro, de nuevo otra balacera.
21 personas resultaron detenidas, 7 de ellos con orden en vigente y una menor de edad. Tras los allanamientos se incautaron más de 1.900 gramos de sustancias ilícitas, entre ellas cocaína, cannabis y ketamina. Así lo indicó el Seremi de Seguridad en el Biobío, Richard Soto.
Permitió desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, logrando la detención de 21 personas, la incautación de sustancias ilícitas, dinero en efectivo, armas y municiones.
En los domicilios se encontró además 2 armas de fuego y munición de distintos calibres. Los detenidos pasarán a controles de detención, a excepción de uno que quedó en libertad y apercibido.
Información precisa y plural. Radiograma.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Todas las noticias. Radiograma.
6 de la mañana, 27 minutos.
En medio de un intenso debate político, este lunes comenzará a sesionar la comisión revisora encargada de analizar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, impulsada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.
Una iniciativa que ha generado reacciones contrapuestas en el Congreso, mientras sectores de la oposición la calificaron como una acción irresponsable. El oficialismo llamó a analizar el libelo con objetividad antes de emitir un juicio acerca de su contenido.
La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau continúa generando controversia, mientras sus impulsores fundamentan en presuntos errores en las proyecciones de la deuda pública elaboradas durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026, diversos actores políticos y expertos han cuestionado la solidez jurídica del libelo, entre ellos la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña. La abogada sostuvo que la acción contiene principalmente argumentos de carácter político y advirtió que los principios constitucionales invocados no constituyen incumplimientos que puedan ser sancionados mediante una acusación constitucional. Pese a ello, desde el Partido de la Gente, el diputado Javier Olivares señaló cruzar los dedos para que el libelo tenga luz verde en la Cámara Baja y el Senado.
Si existían advertencias previas conocidas por el Congreso, no se entiende por qué no se activaron antes los mecanismos de fiscalización de que dispone la Cámara de Diputados.
Que le va a ir bien a la acusación constitucional y tengo toda la fe de que en el Senado no se va a caer, como dicen algunos. Y acerca de la posición mía, yo evidentemente la apoyo, primero porque yo soy uno de los firmantes de esta acusación, fui uno de los partícipes de esta acusación constitucional.
Hoy sesionará la Comisión Revisadora de la Cámara de Diputados para definir el cronograma de trabajo y el calendario de audiencias que marcarán la tramitación de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
6 de la mañana, 29 minutos.
Hay datos de nuestros auditores. A ver, nos escriben desde Puente Alto. Dicen que estaba apagado el semáforo de San Pedro y Concha y Toro en esa comuna y que se va a generar congestión a la salida de Pirque. Esto, si no es ahora, en los próximos minutos, una vez que se llega a la hora punta. Semáforo apagado en San Pedro y Conchitoro en Puente Alto, se va a producir altísima congestión a la salida de Pirque. Ese es un dato de nuestros auditores. Y nos escriben también desde Maipú y la zona de Cerrillos, sector El Abrazo, estación de metro de Cerrillos, pasado a humo de neumático, todo contaminado el ambiente. Todavía hay carros de bomberos, de hecho están trabajando, van a cumplir o han cumplido ya 24 horas en ese trabajo y no pueden apagar esos neumáticos que están ardiendo en ese sector de acopio, y esto lleva a que esté así de contaminada, así la situación en este lugar. El auditor está en el metro de Cerrillos, que está en Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Pero justo ahí en la intersección, el ambiente de Maipú, sector El Abrazo, y en el metro de Cerrillos, está todo muy, muy complicada la calidad del aire. El olor a humo es muy penetrante, nos dice nuestro auditor Sergio, que se va trasladando a esta hora por esa zona de la capital.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció que el gobierno otorgará urgencia a dos proyectos de ley destinados a fortalecer las facultades de carabineros.
Pese a que el oficialismo valoró la determinación del Ejecutivo, de la oposición surgieron críticas, especialmente en el Partido Comunista, en donde dijeron que este tipo de iniciativa solo busca dejar en la impunidad las acciones de las policías.
Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la ley Naín Retamal, nosotros seguiremos firmes protegiendo a nuestras policías. Así comenzó la publicación en la que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció que se pondría urgencia a dos proyectos que fortalecerán las facultades de carabineros. En medio de un álgido debate en el que la ley Naín Retamal volvió a situarse en el centro de la discusión política. Al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, destacó que el gobierno está llevando a cabo una agenda activa que combina el trabajo en terreno con la labor legislativa. Mientras que en la oposición surgieron críticas a la iniciativa. Así lo comentó la diputada comunista Lorena Pizarro.
Es una agenda operativa que se va a ver robustecida con una agenda legislativa que ha significado anunciar que se van a urgenciar algunos proyectos que respaldan la labor de carabineros.
Y por lo tanto, que si el gobierno dice que va a poner urgencias a todas las iniciativas que busquen proteger a carabineros, eso es una farsa.
Ahora, el foco estará puesto en la tramitación de estas iniciativas en el Congreso y en si logrará sumar o no el respaldo de los sectores más moderados de la oposición.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
6:33 a.m.
El gobierno anunció modificaciones al proyecto de sala cuna universal, incorporando cambios en su financiamiento y en la implementación gradual de la iniciativa, en medio del debate sobre el impacto que distintas reformas laborales han tenido en los costos de contratación.
El proyecto de sala cuna universal impulsado por el gobierno de José Antonio Kast dará hoy un paso clave con la presentación de indicaciones sustitutivas que modificarán aspectos relacionados con el financiamiento y las obligaciones de los empleadores. No obstante, el debate se ha concentrado en una serie de factores que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, calificó como preocupaciones para el mercado laboral. En entrevista con El Mercurio, la autoridad advirtió sobre el impacto de la reforma previsional, el aumento de los costos laborales y la implementación de la ley de 40 horas. La diputada del Frente Amplio, Valentina Cáceres, defendió la compatibilidad del proyecto de sala cuna universal con la ley de 40 horas, mientras que la vicepresidenta de la UDI, Pia Margarit, valoró las indicaciones presentadas, destacando la iniciativa como parte de su agenda laboral y social.
Vemos en las indicaciones y en lo que está planteando el Ejecutivo un proyecto responsable y que de forma gradual va a ir solucionando el problema de miles de mujeres.
Impulsar la participación laboral femenina y proteger el derecho al tiempo libre no son objetivos opuestos, al contrario.
De esta manera, el proyecto enfrentará su primer trámite constitucional en el Congreso.
6:34 a.m.
La ministra de Salud, May Chomalí, reabrió el debate acerca del uso de los recursos en el sistema público al afirmar que el aumento del gasto no se ha traducido en una mejor equivalente de la producción hospitalaria.
Sus declaraciones generaron reacciones en el mundo político, donde persisten diferencias respecto del nivel de financiamiento que requiere la red pública.
La ministra de Salud, May Chomalí, afirmó que el aumento del gasto en salud no se ha reflejado en una mayor productividad del sistema público. En una entrevista con El Mercurio, la autoridad sostuvo que existen espacios para mejorar la gestión y optimizar el uso de los recursos disponibles. La secretaria de Estado apuntó a factores como la utilización de pabellones quirúrgicos, las licencias médicas prolongadas y las prestaciones compradas fuera de la red pública. Además, recordó que el sistema registró un importante sobregasto durante el último año. Una visión que compartió el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Juan Luis Castro, quien advirtió que los problemas del sistema tampoco se resolverán disminuyendo el financiamiento destinado al sector.
O sea, las inyecciones de recursos al sector efectivamente no se han traducido en una mejor gestión y una mayor productividad, por ejemplo, en las listas de espera quirúrgica. Eso es correcto. Sin embargo, también hay que decir que no se logra mejorar la gestión bajando los recursos o estrangulando el sistema, por ejemplo, con un recorte de 400 mil millones de pesos.
Las declaraciones reabrieron el debate sobre cómo mejorar la gestión de los recursos en salud y fortalecer la atención de los pacientes en el país.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Varios auditores nos advertían acerca de un incendio en San Joaquín. Cristian Borkowski en el lugar, te escuchamos.
Sí, nos trasladamos acá al sector donde están ustedes viendo a través de BioBio TV varias compañías del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur de La Granja que han llegado hasta este sector por... se ha señalado ya el tercer batallón de incendio. Esto de la jerga bomberil habla de una necesidad de varias compañías para poder trabajar acá en el lugar y para poder combatir este siniestro que ha afectado. Todavía no nos han dicho cuántas casas, pero se habla preliminarmente de al menos 4 a 6 viviendas. Eso no está del todo confirmado, es lo que se habla. Bomberos está trabajando acá en el lugar, más que todo para contener la emergencia. Ustedes pueden ver cómo bomberos está aquí al lado de los carros que han llegado hasta esta dirección que les voy a señalar. Álvaro Sánchez Pinzón con Nuno da Silva. Esto es pleno corazón de la Legua Emergencia. Y acá hay varios vehículos, valga la redundancia, de la emergencia metropolitana, como bomberos, carabineros y también de seguridad pública de la Municipalidad de San Joaquín, que han llegado justamente a ver esta situación. Nosotros estamos caminando por acá, por el sector, mientras ustedes ven la fumarola que se puede ver gracias a la luminaria pública, más que todo porque todavía estamos en penumbras acá en este sector y donde Carabineros mantiene un resguardo bastante complejo acá en este sector. No se nos ha dicho todavía, como les decía yo, cuántas son las viviendas que se han visto afectadas por este lugar. Vemos gente en las techumbres con mangueras de jardín tratando de apagar y vamos a tratar de hacer un zoom dentro de esta posición en la que nosotros estamos para que ustedes puedan ver. Ahí bomberos ha puesto escalas de más o menos unos 5 metros que son para poder subir el muro perimetral que está ubicado acá en este lugar y claro, es la entrada a la Legua Emergencia, como pueden ver ustedes acá en este sector. Ahí estamos haciendo también más tomas, hay varios voluntarios acá en el lugar y ahí se puede ver que son casas de material ligero, son extensiones de segundo piso y claro, como estas circunstancias obedecen a inmuebles y habitaciones de material ligero, mucho material altamente combustible como maderas y también latones, son los que en rigor están todavía, digamos, bajo el efecto del fuego, aunque ya podemos ver que hay una fumarola mucho más controlada y esto habla de que la alarma, la tercera alarma de bomberos ha dado los resultados adecuados porque han llegado mucho contingente, muchos bomberos hasta este lugar para poder atacar el fuego y poder controlarlo. Ahí ustedes pueden ver que la situación de la Legua Emergencia acá en el lugar tiene que ver justamente con este procedimiento que habla de la posible propagación de las llamas a las demás viviendas. De ahí entonces, como son algunas viviendas de material bastante precario y también podríamos decir algunas con material ligero, como estas extensiones de segundo piso de madera, son altamente combustibles y por eso que se ha decretado esta alarma de incendio. Se mantienen vehículos de carabineros acá en el lugar de control de orden público y también bomberos, como les decía yo, trabajando acá en el lugar. Seguiremos reporteando porque no se nos ha dicho si hay personas lesionadas relacionadas con este siniestro acá en la comuna de San Joaquín. Bío Bío, la radio.
6:39.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning, nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120,000 pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti.
Con
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos donde está la noticia. Bio Bio Deportes.
6 de la mañana, 45 minutos.
Con casi 3 horas de retraso debido a un error de la FIFA con la documentación del vuelo charter que trasladaba a la delegación desde Playa del Carmen, la selección uruguaya arribó ayer a Miami para jugar hoy desde las 18 horas ante Arabia Saudita en la primera jornada del Grupo H de la Copa del Mundo. En los otros partidos del día, España enfrenta a Cabo Verde, Bélgica se mide con Egipto e Irán choca contra Nueva Zelanda.
En el fútbol local, Universidad Católica venció por 5-1 a Universidad de Concepción en el cierre de la primera rueda del torneo de fútbol profesional chileno. En los otros resultados, el de ayer, Universidad de Chile empató a 2 ante Unión La Calera y Deportes Concepción venció 3-2 a Deportes Limache. Nos informa Felipe Espina.
Ecuador cayó por 1-0 ante Costa de Marfil en Filadelfia, en el debut del equipo de Sebastián Becachés en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El delantero ecuatoriano Ener Valencia lamentó la derrota.
Tuvimos muchas situaciones en el primer tiempo, tuvimos 2 o 3 en los travesaños, no se pudo dar. Es difícil empezar perdiendo, pero bueno, este grupo se ha caracterizado por salir de situaciones difíciles, esta va a ser una más.
En los otros partidos del día, Alemania venció por 7-1 a Curazao, Australia le ganó 2-0 a Turquía, Países Bajos y Japón igualaron 2-2 y Suecia le ganó 5-1 a Túnez. Hoy debuta el cuarto sudamericano en la cita planetaria. Uruguay se mide desde las 18 horas ante Arabia Saudita por el Grupo H en Miami. El entrenador del cuadro celeste, Marcelo Bielsa, adelantó el duelo ante los Halcones Verdes.
La forma en que jugamos no tiene ningún secreto. Tratamos de elaborar la salida, la posesión. Tratamos de atacar con mucha gente.
El equipo charrúa llegó con retraso a la ciudad sede del partido debido a problemas con la documentación, trámite que debía realizar a la FIFA para permitir la operación del charter desde Playa del Carmen hasta Miami. En los otros partidos del día, a las 2 España enfrenta a Cabo Verde en Atlanta, a las 3 Bélgica juega ante Egipto en Seattle y a las 21 horas Irán se mide ante Nueva Zelanda en Los Ángeles. En el fútbol local, con 3 partidos, se cerró este domingo la disputa de la última fecha de la primera rueda del torneo chileno de Primera A. Deportes Concepción venció por 3-2 a Deportes Limache, Unión La Calera empató 2-2 con Universidad de Chile y Universidad Católica goleó por 5-1 a la U de Conce. El DT de los Cruzados, Daniel Garnero, valoró la victoria que lo deja en la segunda posición de la tabla, a 10 puntos del líder, que es Colo-Colo.
Estamos, como decís vos, en alza, el equipo está más seguro, más confiado, más efectivo, está muy intenso y nos hace obtener resultados y eso es nuestro objetivo.
En otros deportes, el piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, ganó el Gran Premio de Barcelona, séptima fecha de la temporada de la Fórmula 1, disputado ayer en el circuito de Cataluña, en Montmeló. El 7 veces campeón del mundo, cuya última victoria había sido el 28 de julio de 2024 en el Gran Premio de Bélgica, manifestó que siempre soñó con ganar una carrera con la escudería de Maranello.
No podría haberlo hecho sin este increíble equipo y con el apoyo de mis fans que me salvaron el año pasado. He tenido este sueño desde siempre, desde que era un niño. Recuerdo estar viendo el triunfo de Schumacher aquí en el 96, su primera victoria con Ferrari, ver ese auto rojo y preguntarme cómo sería ganar en ese coche, cómo sería estar en el podio y ser quien le dé al equipo la posibilidad de cantar el himno. Y créeme, no existe nada igual.
Esta, además, es la primera victoria de Hamilton en Ferrari, escudería que no conseguía un triunfo desde el 27 de octubre de 2024, con la victoria del piloto español Carlos Sainz en el Gran Premio de México.
La
fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Hormuz tras más de 100 días de un conflicto que ha generado graves perturbaciones en el mercado global del petróleo.
Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció que ambas partes firmarán el próximo viernes, que ya será 19 de junio, en Suiza, un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo.
Según anunció el propio Trump en la red social Truth Social, el acuerdo permitirá la reapertura de Hormuz y, a cambio, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que impone desde abril sobre los buques que salen y entran de puertos iraníes.
El pacto que el presidente de Estados Unidos había presionado para que se anunciara en el día de su 80º cumpleaños llegaría luego de varias semanas de intercambios de borradores y declaraciones contradictorias entre ambas partes.
El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, en el poder desde 1989. Tenemos detalles con Thiago Martín de Radio Francia Internacional.
Por el momento, las partes negociadoras no han publicado el texto final del memorando de entendimiento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el levantamiento del bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Aunque, más tarde, Trump matizó que este levantamiento dependerá de lo que ocurra el viernes. También se sabe que el memorando contempla que en un plazo de 60 días se suspenderán las sanciones a la venta de petróleo iraní como garantía de que Estados Unidos e Israel no reanudarán la guerra durante las negociaciones. Hay varios temas que siguen creando discordia.
Irán will never have a nuclear weapon, and not just pursue a nuclear weapon.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo que el texto implica que la República Islámica nunca tendrá un arma nuclear. Washington y Tel Aviv insisten en que Teherán renuncie a su plan nuclear, pero el presidente iraní sostiene que su país tiene derecho a desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos. Por último, Raquel, el tema clave que podría hacer descarrilar las negociaciones es el fin de la guerra en Líbano. El vicepresidente, viceministro de Asuntos Exteriores iraní, fue tajante con el fin inmediato de la violencia en todos los frentes, incluido Líbano. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que continuará actuando para contrarrestar la amenaza de Hezbollah, grupo militante aliado de Teherán. Debemos recordar que con esta, Donald Trump ha anunciado 40 veces la firma de un acuerdo de paz, por lo que cualquier escenario sigue sobre la mesa.
El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, insistió en la necesidad de un cese total de la agresión de Israel contra el Líbano. En conversaciones con sus homólogos de Irak, Egipto, Turquía y Arabia Saudita, tras el anuncio de este acuerdo preliminar de paz con Estados Unidos.
Irán insiste en repetidas ocasiones que cualquier acuerdo con Estados Unidos debe incluir el fin de las hostilidades israelíes en el Líbano y contra el partido milicia Hezbollah en particular.
Tras el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, comenzaron las reacciones. Los líderes de la oposición israelí, tanto de sectores de izquierda, centro, derecha y extrema derecha, condenaron el fin de las hostilidades.
En su cuenta de X, el ex jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, afirmó que el acuerdo del gobierno fallido de Benjamín Netanyahu, así lo llamó, debía haber preservado la libertad de acción israelí. Se perdió la oportunidad de seguridad y regional que el gobierno israelí debía aprovechar. Las cosas podrían y deberían haber sido diferentes, dijo.
Por su parte, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se mostraron dispuestos a levantar sanciones a Irán y consideraron vital que las negociaciones concluyan con éxito y que el acuerdo sea implementado de manera rápida e integral.
Y también los líderes de las principales instituciones de la Unión Europea celebraron el acuerdo, consideraron que debe permitir reabrir el estrecho de Hormuz y dar paso a unas negociaciones más profundas.
El jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, expresó que en este momento frágil Todas las partes deben actuar con la máxima contención y trabajar para consolidar el alto al fuego y transformarlo en un acuerdo de paz integral.
Mientras que Egipto consideró muy importante poner fin a la guerra en el Golfo Pérsico y expresó su esperanza en que la esperada paz en esa región permita centrar la atención mundial en la catastrófica situación en el territorio palestino de Gaza. Nos informa Yanira Gómez Muñoz de Radio Francia Internacional.
Seguiremos en Líbano, Siria y Gaza de forma indefinida. Es lo primero que ha dicho el ministro de Defensa, Israel Katz, enfatizando que pese a todas las presiones que Israel pueda recibir, su ejército seguirá ocupando y demoliendo las aldeas del sur libanés. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán incluye el fin inmediato de las operaciones militares en Líbano. De hecho, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acaba de pedir que Israel detenga todos sus ataques en curso. Pero hasta la firma no sabremos cómo se aplicará este trato ni si especifica que Israel deba retirarse de Líbano. Tanto los ministros de coalición de Benjamin Netanyahu como la oposición israelí coinciden en que es un pésimo acuerdo para la seguridad de su Estado. Los primeros, representados en Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, aseguran que este pacto no obliga a nada a Israel y prometen seguir la campaña para derrocar a Irán. Mientras que los opositores culpan a Netanyahu por sus promesas incumplidas y por no dar explicaciones, una vez más, al público israelí. En un juego de palabras en hebreo, Yair Lapid afeaba al primer ministro que en vez de una victoria total ha conseguido un fracaso total con un Israel que recibe instrucciones sobre su seguridad nacional. Desde Jerusalén, para Radio Francia Internacional, Yanira Gómez Muñoz.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
Los precios del petróleo se desplomaron y las bolsas mundiales registraron fuertes ganancias después de que Estados Unidos e Irán anunciaran el acuerdo para poner fin a la guerra que provocó fuertes tensiones en los mercados energéticos internacionales.
El WTI, el crudo estadounidense, bajaba un 5,6%, llegó hasta $80.16. El Brent del Mar del Norte bajó 4,1%, llegó a $83.77 por barril.
Fiel a su afán por dejar huella, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró sus 80 años con una noche de combate de artes marciales mixtas de la UFC en la Casa Blanca. Una escena sin precedentes que convirtió la residencia presidencial en una suerte de coliseo romano.
El presidente quiso celebrar por todo lo alto su entrada en el Club de los Octogenarios y mandó a instalar en el jardín sur de la Casa Blanca un gran estadio con gradas para más de 4.000 invitados mientras negociaba el fin de la guerra con Irán.
Bajo una impresionante estructura metálica de 30 metros de altura, denominada La Garra, y dotada de espectadores focos, se ubicó el octágono en el que combatieron en 7 peleas 14 de las principales estrellas de la UFC ante la atenta mirada de Trump y su primera dama Melania.
El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria cayó derrotado en el combate estrella frente a su rival, el estadounidense Justin Gaethje.
Al menos 12 personas fallecieron en un accidente de avión en la ciudad de Butler, en Missouri, en Estados Unidos, según informó la patrulla de caminos del estado en su perfil de X.
El avión que transportaba a varios paracaidistas del centro de caída libre Skydive Kansas City acababa de despegar, pero no pudo ganar altitud, giró hacia la izquierda y finalmente se estrelló. Esto lo dijo Dennis Jacobs, que es el gerente interino del aeropuerto, a la televisión.
Al menos 5 personas murieron en Kiev y otras 5 perdieron la vida en la ciudad de Kharkov, del noreste de Ucrania, en un ataque ruso masivo con misiles y drones llevado a cabo la madrugada contra varias regiones ucranianas, según los últimos balances presentados por las autoridades.
En el balance anterior, las autoridades de la capital ucraniana habían informado de la muerte de 4 personas.
El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, revisó posteriormente esta cifra al alza e informó de 5 muertos y más de 30 heridos.
Los 5 muertos en Kharkov son, según dijo el presidente Zelensky, integrantes de los equipos de rescate que fueron alcanzados por un segundo ataque ruso cuando trabajaban en una infraestructura industrial que había sido golpeada minutos antes.
El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, dio cuenta de daños materiales en 8 distritos de la ciudad y dijo que los servicios de rescate tuvieron que ser desplegados en alrededor de 50 puntos de la urbe por la caída de misiles o drones rusos.
En el de Pechersk se incendiaron varias cúpulas de la Catedral de la Dormición, que forma parte del monasterio ortodoxo de las Cuevas y es uno de los edificios religiosos más emblemáticos de Ucrania.
Además de ser patrimonio de la humanidad. Según el Ministerio de Defensa ruso, el principal objetivo del ataque en el que las fuerzas del Kremlin emplearon 70 misiles y más de 600 drones fueron instalaciones de la industria militar ucraniana.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sibiga, dijo que el nuevo ataque masivo ruso es un mensaje del presidente ruso Vladimir Putin al G7 y al Consejo Europeo, que celebran sendas cumbres esta semana.
Putin envió un mensaje a las cumbres del G7 y del Consejo Europeo de esta semana. Él apuesta por el terror en vez de por la diplomacia, afirmó en su cuenta de X. Sibiga, que en la línea del presidente Volodymyr Zelensky, pidió tanto al G7 como a los líderes europeos que respondan al líder ruso reforzando la presión sobre Moscú y redoblando la ayuda en materia de defensa aérea a Ucrania.
El gobernador prorruso de la región ocupada de Jersón, Vladimir Saldo, informó que las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron dos puentes que conectan el territorio con la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014 y que se encuentra con problemas de abastecimiento debido a la interrupción de la red logística.
Según el gobernador, el tráfico en ambos puntos está completamente bloqueado. El día sábado, Saldo ya advirtió del bloqueo del puesto de control y el tráfico terrestre por ataques alrededor de Chongar.
Todavía el viernes, las autoridades prorrusas dijeron que Ucrania atacó otros cuatro puentes de la conexión oeste entre Crimea y Jersón.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja esta jornada a Francia para participar en la cumbre de los líderes del G7. Trump tiene previsto reunirse en privado con el mandatario francés, Emmanuel Macron, y participar en las sesiones del G7, donde coincidirá mañana con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, invitado a la cumbre.
Sin embargo, miles de personas han participado en Ginebra en una manifestación en contra del G7, en la que se produjeron